Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Reunión del Ecofin en Bruselas para abrir formalmente el procedimiento de sanción a España por incumplir el objetivo de déficit. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, está allí y ha confirmado que mañana presentarán alegaciones.
En estos momentos lo que vamos a hacer es muy rápidamente, mañana mismo, vamos a presentar nuestras alegaciones. Y en nuestras alegaciones pues recogeremos todos los puntos que consideramos que son importantes. Y desde el punto de vista del esfuerzo que ha realizado España, que es la economía que no plantea ningún tipo de riesgo financiero, ni bancario, ni económico al conjunto de la zona euro.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado preocupado en Herrera en COPE por el futuro de las pensiones en nuestro país. Reclama medidas urgentes, Álvaro Coutelén.
Álvarez considera que para mejorar las maltrechas arcas de la seguridad social es necesario financiar vía presupuestos determinadas pensiones y mejorar los salarios, pero a corto plazo lo más urgente, según el líder de UGT, es acabar con las bonificaciones a la contratación.
La seguridad social no puede pagar por la vía de la subvención a la contratación lo que necesita para poder pagar las pensiones, y estamos hablando de unos 2.500 millones anuales.
También se ha mostrado preocupado por el triunfo del Brexit, que traerá, asegura, más paro y más pobreza, e insiste en la necesidad de que en España haya cuanto antes un gobierno que afronte las reformas necesarias.
El comisario español Miguel Arias Cañete ha comparecido en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Lo ha hecho a puerta cerrada y allí está explicando su presunta implicación en los escándalos de Acuamed y de los papeles de Panamá. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Una comparecencia en la que varios grupos han pedido la dimisión del comisario, pero en la que más de la mitad de las que lo pedían, de los asistentes, eran españoles. Por tanto, parecía un problema español en lugar de europeo. A la salida, Arias Cañete ha manifestado sentirse legitimado para seguir ocupando su cargo.
Creo que estoy desarrollando la hoja de ruta de la Unión de la Energía y sobre todo que no incurro en ningún conflicto de intereses. Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, no, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y por lo tanto me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario.
Socialistas, Podemos, Izquierda Unida o Los Verdes no han quedado satisfechos con estas explicaciones y piden que el comisario vuelva a explicarse a la Eurocámara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a la bolsa para ver cómo ha ido la subasta de letras de hoy. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses. Ha captado 4.918 millones de euros. La rentabilidad de ambas se sitúa cada vez más profundamente en terreno negativo. Los títulos a 6 meses ofrecen un menos 0,24%. A un año el rendimiento es del menos 0,18. Tras esta subasta, la bolsa aumenta sus ganancias. Sube ya un 1,9% hasta 8.460 puntos. La prima de riesgo mejora, se reduce a 128 puntos.
A partir del 21 de agosto, Juanma Castaño presentará de domingo a jueves, a partir de las 11:30 de la noche, el programa deportivo nocturno al frente del mejor equipo de la radio deportiva, como el propio Juanma le contaba hoy a Herrera en COPE.
Yo creo que hay que hacer una radio atrevida y que tenemos un equipo y un estilo muy definido. Es un equipo de deportes que yo creo que es la envidia de cualquier emisora de radio. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que tenemos un equipo que tú recitas los nombres y es la MSN y la BBC junta en la misma alineación.
Alberto Contador se somete a esta hora a un chequeo médico en Madrid tras las caídas en el Tour de Francia. Juan Antonio Alcalá.
Apenas una semana duró el Tour de Francia para Contador, después de las dos caídas en las dos primeras etapas y la fiebre del fin de semana que le obligó a abandonar este pasado domingo. Contador se somete a una amplia revisión médica aquí en Madrid y sobre la una de la tarde en rueda de prensa va a confirmar si estará en las dos próximas citas del calendario ciclista, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y, por supuesto, en septiembre la Vuelta Ciclista a España. Estamos además pendientes esta mañana de Leo Messi, que se cree víctima en su delirio de una persecución de Hacienda. El Barça dice estar tranquilo y no cree que Messi se vaya este verano a otro club. Este es el portavoz oficial del Barça.
Evidentemente que el jugador está dolido, claro, pongámonos en su piel. Humanamente es duro y sobre todo si tienes además la íntima convicción de que te están tratando injustamente. Ahora, de aquí a que el jugador esté pensando en marcharse del club cuando termine su contrato, la verdad es que a nosotros no nos ha llegado nada de eso.
Hasta ahora ni Messi ni el club han pedido perdón por el dinero defraudado y hay una noticia de última hora. El sindicato de técnicos de Hacienda acaba de criticar esta mañana la campaña de apoyo a Messi puesta en marcha por el FC Barcelona bajo el hashtag en Twitter Todos Somos Leo Messi.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
R.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 26 grados de temperatura. Hoy podríamos rondar los 32 de máxima. Las carreteras de la región sepan que está cortada la M605 en sentido El Pardo por un accidente que ha dejado dos heridos graves tras un choque frontal. Se recomienda el uso de la M607 como alternativa. También hay retenciones todavía en la variante de la carretera de Andalucía. En las calles de la capital, normalidad. Sepan además que 68 asociaciones entre mediano y pequeño comercio, sindicatos y organizaciones de consumidores han reclamado en la Asamblea de Madrid la derogación de la libertad de horarios comerciales. Aseguran que no ha cumplido los objetivos previstos y que el Pleno de San Martín, en ese Pleno, el Partido Popular acaba de proponer un proceso participativo para que los vecinos elijan entre el proyecto Puerta Norte del Ayuntamiento y el proyecto Distrito Castellana Norte del inversor privado. Continúa la información con Herrera en COPE.
Sole mio, sta fronte a te.
¿Lo reconoces?
Oh, sole.
¿Reconoces esta voz?
Sole mio, sta fronte a te. Sta fronte a te.
Podríamos jugar si quieres. Yo diría Dani. Y tú completarías con Daniel. No, no es su canción más conocida o su interpretación más conocida de todo un clásico, este O Sole Mio. Pero a lo largo de nuestra conversación con él vamos a escuchar las que fueron esas canciones que marcaron una parte de nuestra vida, irremediablemente, porque forman parte de nuestra biografía vital y musical. Dani Daniel, al que muchos le habían perdido la pista, él es como el Guadiana, aparece y desaparece, de vez en cuando saca un disco y viene a España porque tiene que hacer la promoción del mismo, pero el resto del tiempo lo pasa en Miami y desde hace ya 21 años. Dani, buenos días y bienvenido a tu casa.
Good morning.
Good morning, sir. Bueno, ya hablarás el inglés perfectamente, claro.
Casi, casi.
Aunque en Miami, sin hablar inglés, se puede sobrevivir sin ningún problema.
Pues tienes razón, tienes razón. Yo recuerdo cuando llegaron los guajes míos a Miami, el pequeño con 5 años, Sara con 7 y Daniela con 8, no hablaban nada de inglés. Qué cosa más curiosa, oye. Al poco tiempo, ya en la casa hablaban entre ellos en inglés. Qué cosa más increíble. Y a nosotros nos cuesta hablar en inglés toda nuestra vida para poder ser bilingüe, es imposible, ¿no?
Pero eso que llaman la comunidad hispana.
Qué cosa más increíble.
Ha copado ya el 80% de la población de Miami.
Por lo menos.
Cubanos, puertorriqueños, mexicanos, por lo menos. Españoles.
Creo que más.
Porque españoles hay a punta pala.
También, sí.
Un montón.
Sí.
¿Os veis entre vosotros?
Pues no, muy poco.
¿Y eso?
No sé.
Yo pensé que teníais algún lugar de reunión.
No,
un restaurante de turno, el de...
En los 80, donde yo vivía allí 5 años, sí había más comunicación entre los españoles. Recuerdo que yo vivía en un hotel, cuando me separé de mi primera esposa, de mi primera mujer, me fui a vivir a un hotel del downtown de Miami, y ahí sí, pues, porque iban a jugar al MUS, ¿sabes? Y yo, como no he jugado nunca al MUS, pues estaba como un tonto viendo cómo jugaban al MUS. Pero ahora, últimamente, yo hace tiempo que no estoy en conexión con casi ningún español ahí en Miami.
Los asturianos, como los gallegos, tenéis alma de aventureros. Siempre la habéis tenido. Fuisteis los primeros españoles...
Y además sin miedo, ¿sabes?
Que le echasteis valor, os montasteis en un barco a comienzos de siglo...
Yo no fui en un barco, fue en un tren y en un avión. Pero es cierto, yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que yo, cuando me rompí el ligamento de la rodilla derecha, tenía 25 años, ya tuve que dejar el fútbol totalmente... ¿Cómo es posible que yo me haya atrevido a salir de Gijón? No me daba cuenta de lo que habría, de verdad. ¿Cómo es posible que yo haya tenido ese valor para salir? No me daba cuenta del peligro que había. Ahora sí me doy cuenta, eso es terrorífico.
Un paisano tuyo, Arturo Fernández.
Hoy, Arturín, ¿cómo estás, Gallo?
Es oyente del programa.
¿Sí?
Envíale todos los saludos que quieras. Ay, él y su mujer.
Me dijeron, Arturín, me dijeron que estuviste por ahí por Nava.
Sí.
En la Feria de la Sidra. Anda, bueno, anda.
Él me contaba que con 19 años y una maletita de cartón, como en las leyendas urbanas, pero es verdad que las maletas eran de cartón, se plantó aquí con 4 duros en el bolsillo, una dirección de una pensión, tú fíjate, en la estación del norte, cogió un taxi, se fue para allá y a partir de ahí comenzó su vida.
Sí, la maleta mía no era de cartón, era de madera, amarrada con cuerdas, y yo no tenía cuatro duros, sino tenía 3 duros cuando se dijo. 3, él tenía un duro más que yo.
¿Cómo iniciaste tu carrera como músico, como cantante de éxito, una vez que llegaste a Madrid?
Una vez que llegué a Madrid. Bueno, yo estuve, cuando dejé Gijón, vine aquí a Madrid, estuve una semana en Madrid y de aquí me fui a Mallorca. De Mallorca me fui a Suecia, donde estuve un año. De Suecia me fui a Alemania y ahí empecé yo prácticamente a cantar en Hamburgo. Estuve 3 meses, volví a Mallorca otra vez y ahí me tiré 3 años. Y ahí fue donde empecé a cantar en diferentes restaurantes.
Hoteles.
Hoteles, restaurantes, barbecues, todo este tipo de cosas, ¿no?
¿Quién se fijó en ti?
En Mallorca el que se fijó en mí fue un cantante muy conocido en toda España, que se llamaba Bonet de San Pedro.
Bonet de San
que cantaba,
Pedro.
Rasca you cuando mueras, caras tú. Este hombre, cada vez que me veía, decía, esto Daniel, pero tú qué haces aquí en Mallorca, con esa voz que tú tienes, vete a Madrid y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a prepararlo y a pensar que no estaría mal ir a Madrid, ¿no? Yo recuerdo que en Mallorca, lo que me hizo venir aquí fue que empecé a cantar canciones, por ejemplo, yo imitaba mucho a Tom Jones, por mi voz de tenor, y a Engelbert Humperdinck. ¿Te acuerdas de esos dos monstruos?
Dos grandes crooner ingleses.
Exactamente. Bueno, pues, y Bonet, cada vez que me escuchaba cantar Delilah, decía, pero tú qué haces aquí, Pardal, Pardalot, vete para Madrid, ¿no? Y fue lo que hice. Aquí en Madrid, bueno, pues, tampoco fue fácil aquí en Madrid.
Imagino que no.
Sí, muy difícil.
Que no. Tuviste que pelear muchísimo.
Y además, curiosamente, Goyo, que mucha gente no lo sabe, cuando yo llegué aquí a Madrid, yo cantaba, pero no componía.
Amigo.
El componer, yo un día fui a Canciones del Mundo, que era la editorial de Augusto Algueró, ¿te acuerdas?
Uh-huh, sí, claro.
Augusto Algueró, padre, no hijo.
Sí, sí.
Y entonces un día fui a buscar canciones, porque mucha gente me decía, Dani, pero vete a una compañía de discos, Hispavox, RCA, esto CBS, Columbia España y tal. Y entonces, todo el mundo me preguntaba por lo mismo, ¿y las canciones dónde están? Y digo, es que yo no compongo, yo canto nada más. Y me dice Algueró, padre, ¿pero tú tocas la guitarra? Digo, sí, toco la guitarra bastante bien. Dice, ¿pero nunca lo intentaste? Pues no, pues inténtalo, mira por dónde tú lo intenté y aparecieron esas canciones. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo tú puedes tener en tu cuerpo metido eso sin saberlo.
Sí. Cantando por Tom Jones, por Humperdinck, por todos los grandes de su momento.
Humperdinck.
Mira que ha sido difícil para los españoles pronunciar este nombre.
No, muy fácil.
Humperdinck.
No, es que es Humperdinck.
Humperdinck. Dios mío. Abusas porque llevas 20 y tantos años en Estados Unidos. Así cualquiera, machote, si te hubiera cogido yo, bueno, ya hablabas de idiomas en aquella época en la que te tenías que ganar la vida por esos mundos de Dios. Y ahora, escuchábamos la primera canción, eso le mío, yo decía, ¿reconocen ustedes esta voz? Si hubiera puesto el vals de las mariposas, hubieran dicho a la primera, Dani Daniel.
Sí.
Pero con estas versiones que haces de esos clásicos a los que tanto has amado, esas canciones de toda la vida, y en esa tesitura de tenor en la que estás,
claro,
en todas ellas, es más difícil reconocerte.
Claro, obviamente, porque en realidad cuando yo me embarqué en este transatlántico, pues evidentemente hay que hacer las canciones de la lírica, como me decía a mí Luis Cobos, ¿cómo es posible que te hayas atrevido con esto y con éxito? Me dice, porque lo escuchó, ¿no? Me mandó un escrito impresionante, el escrito que me mandó Luis Cobos, ¿no? Dice, canciones que han cantado todo el mundo, hemos cantado esas canciones. Es el repertorio lírico y ligero, porque hay muchas canciones que son Granada, o Sole Mío, eso no tiene nada que ver con la lírica. Lo que pasa es que los líricos lo cantan porque por la tesitura. Bueno, yo tengo tesitura de tenor y lo lógico es que pueda hacer igual que los tenores, a la misma tesitura, ¿no?
Dani Daniel, volver,
volver, volver, volver, siempre volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez.
Es delicioso escucharle cantar, pero es delicioso escucharle contar.
Sí, claro.
María José.
Fíjate, estaba contando antes, Dani, que Augusto Algueró le dijo, venga, atrévete a componer canciones. Y es verdad que en ese abanico de cantantes de tu época, Dani, cuando los empezamos a conocer, casi todos componían, por no decir todos. Era casi una asignatura obligada. Hoy pasa al contrario. hoy casi ninguno de los cantantes españoles que están, sobre todo de un estilo muy determinado, ¿no? Están cortados todos por el mismo patrón. Y casi siempre los mismos compositores son los que les hacen las canciones. Lo que al final... echas un poco de menos más personalidad en los cantantes que tenemos ahora. No me estoy refiriendo tanto a Alejandro Sanz. Es más ese cantante que tiene talento en la voz, pero que quizá no es distinto, no es diferente. Están casi todos, para mí, cortados por el mismo patrón. No sé si tú coincides.
Sí, bueno, yo no sabía que hoy los cantantes, la mayoría de ellos, no componen. Eso no lo sabía. Sí, tienes razón, porque en aquella época... pues, por ejemplo, estaba Camilo, que se hacía sus canciones.
Exacto.
Estaba Juan Pardo, que se hacía sus canciones. Estaba José Luis Perales, que se hacía sus canciones. Y luego, pues, hay más gente que no me viene a la memoria. Y luego, pues, empecé también yo. Nino Bravo no componía. Recuerdo que siempre me pedía alguna canción, Nino. Siempre me decía, ¿por qué no me das una canción? Y digo, mira, esto, Nino, yo no te puedo dar una canción porque si tengo una canción buena me la guardo para mí, ¿no? Y recuerdo que tanto insistió, y un día en una discoteca que se llamaba Long Play, no sé si recordaréis, la discoteca Long Play.
Sí. Yo fui Relaciones Públicas de Long Play.
Sí, con Paco Santos.
¿Sabes quién me dio ese primer trabajo? El primer trabajo remunerado que tuve en mi vida.
No me digas. ¿Eh?
Con 21 años. Luis del Val.
Ay, Luisito.
Luis del Val. Estábamos en Radio Madrid y me dice, oye, ¿te gustaría ganarte unos durillos trabajando de Relaciones Públicas en Long Play? Yo no había entrado en Long Play en mi vida. Sabía que se daban los prestigiosos premios Long Play.
Long Play de ahora, sí.
Luego
sí,
me harté a presentarlos, claro está. Sí, y que sí, ahí sí, se hacían los grandes musicales, etcétera, etcétera. Y que Paco Santos era un tío que en aquellos tiempos, pues bueno, reunía a lo mejor de la profesión. Allí te podías encontrar tomándose una copa tranquilamente a Rocío Jurado. A,
lo mejor, sí, sí.
A ti, sin ir más lejos, estabais los mejores allí.
Bueno, yo estaba allí todos los días metido porque era mi amigo. Lo que tú estabas diciendo, que si uno se va, enseguida, ¿sabes? Y bueno, pues había hice una canción para Nino Bravo en el último LP. En el último, fíjate tú, que venía de Valencia a Madrid para volver a meter la voz porque había algunos temas que estaban fuera de tono, muy poquito fuera de tono, y fue cuando se mató. Qué cosa más curiosa.
Qué cosa, ¿no?
Sí, y luego resulta que cuando yo firmé por Polydor, que era la compañía de él, Polydor, Mariano de Zúñiga, que era el presidente, Mariano de Zúñiga, me dice, lo que me preocupa es que tienes el mismo coche que tenía Nino, un BMW coupé, ¿sabes? Y digo, no te preocupes, que yo nunca me voy a matar en la carretera. Mira, aquí estoy, aquí estoy.
Y además,
es decir,
una
que lo que tú dices estupenda. Es cierto. Antes la mayoría de ellos componía, pero tú fíjate, por ejemplo...
Sí, eran distintos. Cada uno tenía...
cada uno tenía su estilo.
Su personalidad.
Lógico.
Exacto. Pero ahora, o sea, hay como un ramillete de cantantes.
Sí.
Puede que muy virtuosos en su voz.
Tienen buena voz, sí, pero, sí. Eso es cierto.
Pero no te llegan, quizá porque no son ellos los que componen, ¿no?
Sí, casi, sí, sí, sí.
Hay una serie de compositores especiales que hacen las canciones para todos ellos.
Sí, a la medida, sí. Tienen ya un patrón, ¿entiendes? Sí. Y luego también estaba Juan Carlos Calderón, recordaréis, ¿entiendes? Yo recuerdo lo que me dijo a mí. Hay frases que yo nunca olvido, ¿no? Yo, en aquel tiempo, cuando todavía no había hecho ningún disco, pues el maestro García Morcillo, que es, recordarás, el maestro García Morcillo, un compositor muy conocido en España, que fue el que hizo La Vaca Lechera, Dios te ha dado la gracia del cielo, María
40.
Dolores, bueno, muchas canciones, ¿no? Cuando me escuchó cantar, que yo hice una vez una maqueta de que cantaba una canción que cantaba este Engelbert Humperdinck, que era Release Me, Please, Release Me, Let Me Go. Y entonces me dice don Fernando, dice, tú tienes que ir a un profesor de canto porque tú tienes una voz que algún día la puedes estropear porque tú eres tenor y claro, tú no tienes la técnica que hay que tener y tal. Y me recomendó un profesor que se llamaba Luis de Arnedillo, uno de los mejores que había en Madrid. Y nunca olvidaré la primera vez que yo fui a ver al maestro. Recuerdo que toqué el timbre de la puerta, me abrió un señor mayor con bigote ya de unos 60 y pico años, una voz muy grave y tal, muy profunda. Y le dije yo, buenos días, maestro, mire, vengo de parte del maestro García Morcillo. Dice, no grite usted, hable despacio, me decía, no grite usted. Y recuerdo cuando se sentó al piano y empezó a hacer las escalas y llegó al do sobre agudo. Y yo pegué ese do sobre agudo sin tener ninguna idea de lo que era un do sobre agudo. Y se levanta del piano y dice, acaba de ver usted un do como una campana, dice. Esas frases que me decía el maestro García Morcillo.
Las frases y entonces, que se decían entonces.
Entonces, como yo huía un poco de la ópera, cuando me decían, tú eres tenor, era como me sonaba peyorativo. Tenor, no, yo quiero ser Tom Jones. Tom Jones es tenor,
tú querías ser
pero
moderno.
Canta como un baladista, no como un tenor. Porque evidentemente, aunque se ha progresado mucho, en la lírica siempre hubo mucho engolamiento, ¿entiendes? Los tenores se engolan mucho, muy nasal, muy gutural. Y eso a mí no me gustaba, porque Tom Jones no hacía eso. Entonces yo quería ser Tom Jones, ¿entiendes?
No fuiste Tom Jones, pero fuiste Danny Daniel.
El nombre mío, Jesús sabrá. No, sulla tocca lo dirò quando la luce.
Se atreves hasta con Puccini.
Claro, tengo que atreverme con Puccini, con el que salga.
Ed il mio bacio.
¿Has tenido que refrescar esas clases de canto para enfrentarte a este reto, Dani?
Claro, bueno, tú ten en cuenta una cosa, no fue demasiado difícil, porque teniendo en cuenta que yo he estado 40 años cantando balada, siendo tenor, ¿cuál es el problema de cantar una canción de los líricos a mi manera? Si yo canto siempre balada, no es ningún milagro ni ningún mérito. Es decir, que yo nunca la cantaría como la cantan ellos, la canto de otra manera, ¿entiendes? Y entonces por eso yo sabía que esto, porque precisamente el primero que dijo que eso era un tesoro fue Bebo Silvetti. ¿Te acuerdas de Bebo Silvetti?
Sí.
Bebo Silvetti fue el que hizo los dos álbumes más importantes de Luis Miguel, los álbumes de los boleros. Y cuando Bebo Silvetti me escuchó por primera vez, concretamente me escuchó la versión de Granada con un piano, de la forma que yo la canto, me dice, tú eres el único cantante, el único baladista con voz de tenor que canta con feeling de baladista. Digo, Bebo, es normal que cante con feeling de baladista porque toda mi vida he cantado balada. Dice, sí, pero mira, esa versión de Granada, Dani, te va a inmortalizar. Esa versión es única. Porque tú has hecho algo que no ha hecho nunca nadie. Que Granada es un 3x4, es como un vals, papá, tam, tatito, y tú lo has hecho a cuatro partes. Y eso es, ¿y cómo lo has hecho? Digo, pues no lo sé.
Tendría razón, Bebo, pero lo que... Los humanos somos así de cabezotas. Que ha inmortalizado en nuestro país ha sido, entre otras canciones, el vals de las mariposas y ese largo, pues
sí,
etcétera.
Qué cosa más curiosa.
Qué cosechaste aquí en los años
70. El otro día una persona me dice, ¿cómo es posible que este que estoy escuchando, el que ha hecho lo de la mariposa, se está cantando ahora en ese undorme? ¿Cómo es posible? Bueno, pues yo no lo sé.
Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar.
Tenemos un disco, tenemos un DVD, tenemos actuación, Dani. Dios, ¿por qué no? Ojalá existieran aquí Las Vegas o esos grandes teatros que hay repartidos por todos los Estados Unidos.
Sí, señor.
Donde veteranos como tú.
Sí.
Actúan.
No paran de trabajar, ¿sabes?
Y no paran de trabajar hasta el último día de su vida, macho. O sea, pero es que aquí es imposible poder ver a clásicos como Dani Daniel, como otros grandes de la canción, actuar delante de su público e incluso delante de gente joven, que yo estoy convencido que iría también a tu
concierto. Es que este es otro mundo, lo de allí es increíble.
Ya, chico, pero ¿qué nos pasa a los españoles?
Hace poco estuve viendo en Miami a Neil Diamond. ¿Te acuerdas de Neil Diamond?
Claro que me acuerdo.
Ya tiene 70 y pico años.
Me encantaría ver a Neil Diamond.
Oye, os lo juro, yo me he emocionado viendo al tío. Me he emocionado porque te canta esas canciones, te metes adentro otra vez, ¿te acuerdas? Sweet Carola.
Como si no le costase cantar, ¿no?
¿Eh?
Sigue igual, me imagino. Como si no le costara cantar.
No. Y luego, por ejemplo, los Eagles. Es increíble. Oh. Yo los Eagles me los chupo yo. Yo pongo internet y eso es una cosa, es una droga. Es una droga total. Yo estoy todo el puto día con la música. Ya. Todo el día.
Pero que tengamos a los Rolling Stones, que están ya en la setentena.
Por favor.
Tengamos a grandes grupos de la época que siguen en activo y además... partiendo con la pana allá donde van, y que en España consideremos que un cantante o un grupo a partir de una edad determinada ya son señores mayorcitos, ya son ancianitos,
la jubilación,
ya es gente viejuna, es algo que no lo puedo entender. Bueno, el 18 de octubre tendremos que esperar un poquito. En el Teatro Apolo de Madrid estará actuando Daniel.
Sí, señor. Sí, señor. Estoy soñando con ese día, ¿sabes?
Claro, y nosotros también, mira.
Tengo tantas ganas de llegar ahí.
Va a ser entre semana.
Sí, un martes.
Pues a ver los que madrugamos y podemos hacer el esfuerzo. Tiraré de la herrera y nos vamos todos juntos en comandita. Daniel, un placer como siempre tenerte tan cerca, verte tan guapo con esa planta estupenda que tienes. Den fe, señores.
Madre mía.
Que está que rompe.
Esto vamos.
Thank you very much.
Dani Daniel.
Tu tierra está llena de lindas mujeres.
Y un nuevo disco, La Voz de mi Alma. Mónica Muñoz.
Blanco.
Mónica Muñoz.
Siempre tengo madre.
Tinto.
Sí, señor.
Y Mónica Muñoz Rosado. Me lo has puesto a huevo, hija.
Sí, hombre, claro.
Dice Mónica Muñoz, te iba a hacer la cuña del blanco. Digo, pues a la sigo. Ya sé que es tu segundo apellido. Pero es que te va que ni pintado, hija.
Efectivamente.
Hoy vamos a hablar de un tinto.
Hoy vamos a hablar de un tinto.
Vamos a hablar de un tinto.
Hoy vamos a hablar de un divino de la muerte que se llama Balduero, una cepa. Que como su propio nombre indica, por un lado el origen es de Ribera del Duero y por el otro lado significa que de este vino, de cada planta, de cada cepa, solo sale una botella. Vale 23 eurazos o 23 euritos, según como se mire, porque es un divino de la muerte.
Para un vino importante, 23 euros es poco.
Efectivamente.
Pero para aquellas personas que a lo mejor no estén acostumbradas, no quieran o no puedan costearse eso, para un día especial,
es un vino de celebración.
Yo
en
creo
ese
que
caso.
Sí, es un libro.
Pues merece la pena. Es un vino, como te comentaba, de Ribera del Duero, de un pueblecito que se llama Gumiel de Mercado, que está situado 16 kilómetros al noroeste de Aranda de Duero, en el corazón de la Ribera del Duero. Es de la variedad Tinto Fino, que como sabes en Ribera del Duero es a lo como se le llama al tempranillo. Y tiene procede de un viñedo de unos 50 años de edad. Que
¿eso
está,
es mucho o es poco?
Pues es una edad media. La verdad es que no está mal, ¿eh? Es ya una edad prudente, pero hay viñedos de hasta 100 años. En España tenemos viñedos, ¿te acuerdas que hablábamos de lo de la filoxera, etcétera? Sí. Pero bueno, sí hay viñedos de hasta 100 años. Este es una edad media. En este caso es en vaso, que también, como recordarán los oyentes, es ese crecimiento a ras de suelo, las espalderas, los que están montados así como en un palito y están hechas las ramitas cada uno a la derecha y a la izquierda, y el vaso es el que crece a ras del suelo. Y es un vino que es muy complejo en aromas, es muy intenso. Huele mucho a fruta roja y es muy combinable con carne, con pescado azul, con quesos curados, con embutidos, porque es un vino que tiene bastante cuerpo. Y lo que es muy interesante es la bodega que produce este vino. Se llama Balduero y es una bodega familiar, una de las primeras que se fundaron en la Deo Ribera del Duero, cuando en su momento, en 1984, solo existían media docena de bodegas embotelladoras. Y a pesar de tratarse de una zona que tiene muchísima tradición acreditada entre los conocedores por su calidad, entonces era bastante desconocida por el gran público. Y lo muy interesante de esta bodega es que al principio usaron unas antiguas instalaciones del pueblo que eran unas cuevas. Adquirieron un lagar que había derruido en el mismo pueblo, lo restauraron y lo pusieron en funcionamiento. Y tenían una cueva de 19 metros de profundidad que databa del siglo XVII y como se les quedó corta, empezaron a cavar y llegaron a tener casi un kilómetro de túneles excavados a más de 30 metros de profundidad. Y luego, ahora han seguido construyendo, en el 2006 volvieron ahora a dar la tierra y tienen casi 1.000 metros cuadrados destinados al almacenamiento de barricas, casi a 40 metros bajo tierra. Y luego es curioso porque ellos en paralelo, en el año 2000, comenzaron a construir unas bodegas con un diseño muy vanguardista, desmontaron toda la montaña, movieron la tierra y después colocaron tres galerías abovedadas que después cubrieron otra vez con la tierra que anteriormente habían retirado. Total, 4.000 metros cuadrados. Las galerías están hechas de paredes de hormigón de 40 centímetros de espesor con forma abovedada bajo 5 metros de tierra y ahí mantienen la temperatura más adecuada para la crianza del vino, que normalmente son unos 14 grados durante todo el año, y lo consiguen de manera natural, sin gasto de energía ni nada. La primera galería tiene 120 metros de largo, la segunda 100 metros y la última galería tiene 90 metros. O sea que tú imagínate que entre la cueva y las bóvedas, pues casi todo lo tienen bajo tierra, así que es una bodega muy sostenible.
Es apasionante, ¿se puede visitar?
Por supuesto que se puede visitar. Como os decía, es una bodega que está exactamente en el pueblo burgalés Gumiel de Mercado, a 16 kilómetros al noroeste de Aranda de Duero.
Esa es la parte antigua, vieja de las bodegas, pero luego las grandes bodegas, las grandes empresas bodegueras han hecho un anexo,
Un edificio, a ser posible, con la firma de un arquitecto conocido, famoso de renombre.
Sí, bueno, hay de todo. Hay gente que ha decidido montar una bodega de diseño porque ayuda a la venta. Siempre si tienes una bodega que además tiene un envoltorio de firma, pues te da motivos para el marketing. Pero no es necesario. Yo creo que un vino de buena calidad y bien resuelto se vende bien.
Aquí está la recomendación del divino de la muerte de hoy, Balduero, una cepa. Quiere decirse que sale una botella por cepa. ¿Cuántas uvas aproximadamente? ¿Se ha calculado esto? Bueno, ¿tiene una cepa?
No,
¿se han contado?
Madre mía, no se han contado, pero en kilos puede tener 4.000, 5.000. O sea, depende porque tú lo que haces es que a medida que la cepa te va dando uva, vas podando en función de que quieres que la uva sea más concentrada o menos. Uh-huh. Y de esa manera puedes tener, como es en este caso, hasta una cepa, una botella, pero depende del rendimiento que tú quieras. De hecho, los rendimientos de las cepas están regulados por las denominaciones de origen, sí, que tienen un máximo permitido. Y precisamente porque se estima que a menos rendimiento, más calidad.
Hemos recomendado hoy, Mónica, un vino tinto. Y muchos estarán diciendo, en verano.
Sí, en verano también, porque el vino tinto se puede beber fresco. No significa en absoluto que los vinos hay que beberlos frescos. El tinto también se bebe fresco.
¿Por qué no?
Claro. Y lo que pasa es que depende más del cuerpo. Hay vinos que tienen un cuerpo que le llamamos un cuerpo muy potente, que son esos vinos estructurados que suelen estar en la zona de Toro o en la zona del Penedés, en unas zonas donde la concentración de la uva es muy potente, y entonces son vinos como muy glicéricos, muy potentes. Entonces, claro, se te hacen pesados. Es como a lo mejor en verano no te apetece tomarte un chuletón, te apetece más un pescado, una ensalada. Pues con los vinos pasa igual, pero no quiere decir que no te lo puedas tomar. Los vinos tintos en verano son exactamente igual de buenos.
Ya estamos revolucionados. Ha llegado el jefe del Camino de Santiago, sucio, sudoroso, con su vara, su mochila.
No te está oyendo.
Sus botas desolladas.
¿Qué no? ¿Lo
pero
oye tú?
No hay problema, no hay problema. Si es que ha hecho el camino, ha hecho el camino, así que ha quedado. Bueno, algunos oyentes que le conocen ya desde hace mucho tiempo saben cómo reanimarle del polvo del camino.
Buenos días, Carlos. Como sé que hoy es el primer día después de las vacaciones, que es un día duro, te voy a dejar un bombazo de chiste con retardo para que así tengas descojones a lo largo de todo el día de hoy. Dice que llega un turista a Lepe con el coche, se para y para uno y le dice, mira, perdona, ¿sabrías decirme dónde vive José Antonio Rodríguez López? Dice, uy, dice, pues no lo conozco, ahora mismo no caigo. Dice, si pudiera decirme algún apodo o algún mote que tenga, dice, le llaman el Quisquilla. Dice, ah, coño, si soy yo. Ahí lo lleva Carlos.
Sí, es que los chistes son una cosa muy personal.
Estos son muy personales. Son chistes con retardo.
Con retardo. Bueno,
van surtiendo su efecto conforme va pasando el día.
El caso o sea, es que el jefe...
A las 2 de la madrugada te tronchas.
Sí. El jefe ha venido y ha venido como los Miura. Pero ¿qué le han dado de comer en esas tierras riojanas y en esas tierras gallegas? A las 6 de la mañana nos ha dado un auténtico aldabonazo. Y claro, ¿qué pasa? Que hay opiniones para todos los gustos.
Señor Herrera, veo que el apóstol no le ha enseñado que en los medios de comunicación no se dicen groserías ni blasfemias.
Pero en la balanza, si lo ponemos en la balanza, ha habido más defensores.
Hola, buenos días. Herrera, cada día me gustas más. Eres un genio. Me has emocionado con el comentario que has hecho a las 6 de la mañana. Totalmente de acuerdo contigo. Qué país, qué paisaje y qué paisanos tenemos. Muchas gracias.
Y mucho enfado, Goyo, mucho enfado hoy en el contestador. Muchas llamadas.
Alegrías, es normal.
Y mucho enfado.
Buenos días, ha vuelto la alegría de la casa. Pero la tristeza de la gentuza, esa que se alegra de la muerte del pobre torero. Mira, yo soy una persona de bien y tú eres una persona de mal. El tal Vicente Berenguer Santos. Qué horror, cómo se puede tener esa mala entraña.
Pero hoy no todos los piropos se los lleva el jefe.
¿Ah, no?
No. Goyo, esto es para ti. Menudo repaso.
¿Para mí?
¿Qué te hacen?
Bueno.
Es que te han estudiado, pero fíjate de qué manera.
Hola, buenos días. Es un mensaje para Goyo. Que no sabía yo cómo eras
físicamente y le he preguntado a mi hija a ver si por internet podría verte, pero me parecía un poco complicado porque es difícil, vamos. Entonces ella me ha mandado unas fotos ya por el móvil y ya te he visto. Claro que te conozco.
Hombre.
Que ha salido en muchísimos programas de televisión, en todas las televisiones, bueno, en concursos, en todo. Mira, Edu, que yo no me hacía idea de que eras tú. Oye, pues sí. Nada, a ver, bajito. Sí, pero bueno, pues un hombre muy normal, muy bien, sí, tampoco eres guapísimo, pero tampoco eres feísimo.
No,
lo mejor que tienes es la voz, desde luego, porque es una voz muy bonita,
¿y
muy melódica? No balbuceas tanto como Herrera, que hace mucho pum, 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 pero vamos, muy bien.
Cada uno tiene su estilo,
eres,
señora.
Un tío muy majo.
No me deje usted en mal lugar. Gracias, gracias, gracias. Hay más para bienes.
Por supuesto. María José, que de esta tampoco te escapas hoy.
Hola, equipo de Herrera y compañía. Primero felicitaros. Me encanta vuestro programa. Y una felicitación muy, 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 pero que muy, muy especial a María José Navarro. Me encantas. Me río muchísimo. Tus comentarios de las revistas es que no pueden ser mejores. Dios mío, pero si es que es para no pararse de reír. En cuanto al resto de lo político, mejor ni nombrarlo. Eso lo dejamos para otro día. Enhorabuena y seguir con este gran programa. Un saludo.
Gracias, señora.
Mamá, no llames más. En serio.
Sí,
ya
madre.
Se va a notar, ya se va a notar.
Tu madre.
Mamá. No, gracias, señora, mi amor.
Mañana las revistas del corazón, que mañana, hay mucha expectación mañana. Con ese asunto. Mónica Muñoz, que te escondes.
¡Qué bien!
La niña del vino.
Me llamo Carmen y llamo para decir que admiro el programa, admiro al Herrera y admiro a esa niña que se llama Mónica y habla del vino.
Ahí estás.
Sí, qué bien. Más, por favor.
Sí, sí.
Nada, mañana
sí,
más.
Sí, 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 sí. Mañana para Tony.
Para todas las madres.
Para Rosy, claro. María Luisa.
A ver,
para todos.
No, mamá, no llames. Que tienes la voz igual que yo.
Es que es capaz, mamá. No. Y parece que te estás llamando tú misma.
Claro. O sea, no llames.
9-1-5-2-2-3-3-7-9.
Raiders. 1, 2, 3, 4. Nos vamos haciendo la conga. Una cadera para acá. Cadera para allá, va y ven, que me voy, que me estoy marchando, señor, señora, tú sabes que te quiero, tú sabes que yo escucho a todas horas. Ay, la pequeña historia de nuestro programa, la pequeña historia de este día, la pequeña que nos corresponde a nosotros, ese mordisquito, ese bocaíto, ese pedacito de Herrera en Cope que va de 10 a 12, está a punto de decir hasta luego. Lo han pasado bien, se han entretenido, han aprendido, han sonreído, de eso se trata. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. A los que estamos aquí nos ha sentado muy bien el masaje.
¿Sí?
Sí, sí. Este masaje del contestador automático nos ha venido de perlas. ¿Qué va a hacer, Mercedes?
¿Qué voy a hacer? Pues mira, quiero recuperar fotos que tengo de hace unos años, así que esta tarde voy a escanear negativos con una maquinita que me regalaron hace tiempo y que tengo un poquito en desuso.
¿Estás segura de lo que vas a hacer?
Creo que voy a llorar.
¿Vas a bucear en el pasado?
Pero me apetece, sí,
bueno,
sí.
A veces es terapéutico, Mercedes. ¿Qué será? ¿Y qué será de Tony Martínez?
Pues mira, a ver, voy a anular dos bañadores porque a mí me ha pasado en este año una cosa tremenda. Donde no había,
hay
y donde
había, no hay.
Ya no hay. Y lo de abajo, arriba, ya. Arriba, abajo.
Ya.
Los bañadores fuera. Voy a comprarme uno de faja.
Sé de una que dudaba de un bañador blanco. Luego la vi cual sirena en la piscina y dije, ¿de qué te quejas? Si estás fantástica.
Pero luego me lo compré rojiblanco. Vaya por delante, vaya por delante.
Mónica Muñoz.
Pues mira,
you?
Yo voy a coger carretera y manta y me voy a ir a ver siete bandas de rock y vinos de Ladeo Ribeiro, que este fin de semana van a tocar allí en el Triángulo del Amor, que llaman. Así que allí que voy.
Con vuestro permiso, para María José. El León de Belfast.
Otro borde.
Ay.
when you don't need to worry. There'll be days like this when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this.
¿Qué va a hacer María José?
Voy a ir a montar un pollo al banco.
Ya les vas avisando desde ahora, ¿no? Desde que voy para allá.
No saben lo que les espera.
Muy bien. Muy bien. Lo que han dicho Ana.
En días como este, puedes encontrarte con un amigo. Puedes reencontrarte con el amor. Lo puedes hacer con un nuevo trabajo. En días como este, puedes toparte con buena gente. Comenzar un viaje apasionante. En días como este, puedes encontrarte contigo mismo. No tengas miedo. Mírate al espejo. Pellízcate. Date cuenta que estás vivo. Disfrútalo, siéntelo, haz un día muy bonito. Luce el sol y aun cada calor. En días como este, te volvemos a decir que te queremos. Disfrútalo, amigo. Mañana volveremos en un día que ya no será como este. Te habló un día más con el corazón en la mano, locutor de Herrera, locutor de vosotros, Goyo González.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tampoco pido.